Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, es miércoles. Ya estamos a 17 de mayo de 2017. Comienza la cadena COPE, el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo aportando para que España siga creciendo. Y lo demostramos con esta comunidad de ponedores. Esa gente que vive al revés, esa gente que duerme menos que los búhos, esa gente que ya madruga un montón y empieza a aportar para que España no deje de crecer. Con todo lo que está cayendo en todo el mundo, y ojo, aquí también, hay un montón de ponedores que aportan para que sigamos siendo entre todos un gran país, que eso es lo que más mola. Nosotros le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a los malos rollos y nos fijamos en las cosas bonitas que suceden, aunque sea un poquito lejos de nuestro país. Mira, hoy nuestro primer protagonista es un hombre que con su trabajo ha demostrado una vez más su humanidad. Se trata del obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Es Monseñor Aguirre, de origen cordobés. Se convirtió el pasado sábado en escudo humano para tratar de frenar el ataque sufrido por una mezquita. 600 guerrilleros de una facción armada conocida en el país para asolar aquellas zonas de mayoría musulmana, pues tirotearon durante el pasado fin de semana el lugar de rezo. El obispo, informado de lo que estaba pasando, se trasladó a la zona para tratar de sacar de la mezquita a los que se encontraban allí retenidos y llevarlos a la catedral de la diócesis y también al seminario. ¿El objetivo? Pues muy sencillo, muy importante, vital: mantenerlos a salvo. Lo más peligroso fue ese traslado, ya que los milicianos mantenían a francotiradores apuntando a la mezquita para matar a los que intentaban salir. Así que el obispo Aguirre tuvo que convertirse en escudo humano para evitarlo. Su familia ha asegurado este martes que se han puesto en comunicación con él, que se encuentra perfectamente, que está bien, que Monseñor Aguirre asegura que ha logrado salvar a 500 niños y también a 500 mujeres, aunque también han recogido más de 40 cadáveres. Entre otros, al propio imán de la mezquita. Los que estamos aquí, en nuestras casas, calentitos, protegidos, pues muchas veces no somos conscientes de lo que se vive en otros puntos del planeta. Y por eso debemos agradecer a los misioneros, a los obispos españoles que realizan su labor evangelizadora fuera de España, todo lo que están haciendo, porque pudiendo quedarse en la comodidad de sus hogares, eligen marcharse y proteger a los que más lo necesitan. Allí, cada día se juegan la vida, pero no regresan, allí se quedan. Así que, gracias. Las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias, en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana van a ocurrir un montón de cosas aquí.
Hoy vamos a comenzar con un testimonio dramático, el de menores que han sido víctimas de violencia. Para tratar de prestarles ayuda está Avanza Sin Miedo. Es una asociación que acaba de nacer gracias al impulso de una chica que tiene tan solo 19 añitos. Roberto Pablo nos va a contar más en un momento. Después yo te voy a hablar de una noticia que promete dar mucho que hablar. Por primera vez, una sentencia impone una indemnización a un colegio por un caso de acoso escolar. Les acusa de no haber sido todo lo diligentes que deberían para haber evitado el sufrimiento a un menor de 12 años. Tendrán que pagar 6.000 euros.
Pues oye, eso está muy bien que pase, porque hasta ahora directamente se archivaban si las cosas sucedían fuera del colegio. Otra cosa es que haya sucedido dentro, pero si ha sucedido fuera...
No, ocurría dentro de las aulas y por eso, bueno, pues les han dicho que no hicieron lo suficiente. Claro. Y antes de que den las 5, David Cuevas vendrá un miércoles más a ponernos los pelos de punta con sus historias. En este caso de ficción, porque hoy nos va a hablar de series de misterio. David Lynch, cuando se pone, queda mucho miedo.
Uy, qué bien, qué bien, qué bien. 4 y 9, Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal va el catarro?
Bueno, va mejorando poquito a poquito.
La voz todavía es un poco robotizada, ¿eh?
Está un poquito chungui, sí. Además, ahora acabo de salir ahora al pasillo...
A escupir.
A soltarlo todo para ya sonar perfectamente.
¿Tú eres el del gotelé en la pared?
Ese soy yo.
¡Qué maravilla! Oye, en cuanto al tiempo, ¿qué tenemos?
Pues hoy tenemos la entrada de un frente frío por el noroeste de la península. Va a traer cielos nubosos y precipitaciones que serán fuertes en la cordillera Cantábrica y en la meseta norte, aunque también va a caer la del pulpo en Galicia y en el norte de Castilla y León. Y ojito, porque estas precipitaciones pueden venir acompañadas de granizo. Bajan las temperaturas en el tercio oeste de la península y se mantienen en el resto de España.
Muy bien, esa información del tiempo. Estamos en directo, no me cansaré de decírtelo. Así que, como tú, hay un montón de gente y te lo vamos a ir demostrando durante todo el programa.
Y son lo mejor del programa. Nos mandan mensajes, nos llaman. Esa es la forma que tienen de hacer comunidad con nosotros. Vamos a escucharles.
Hola, buenos días, Pulpo.
Mira qué vocecita. ¿Dónde estás, hermano?
Pues estamos de servicio aquí en el hotel.
¿En qué hotel? ¿Dónde estás?
En Málaga.
Bueno, en sí, principio sí. Todo va... ¿Correct?
Sí.
¿Agustín? ¿En la no?
Sí. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Pues, ¿quieres que te mandemos el D? ¿O prefieres que lo dejemos para otra boca?
No. Manda el D. Con...
Francisco, ¿qué abrazo te daría ahora mismo? Mo.
Y yo igual, hermano.
¿Eh?
Y a Bea también.
Está, hombre, ya a Bea seguramente se lo daba más fuerte, ¿verdad?
Hombre, claro.
Qué bandido.
Soy... en el Pozo Alimentación, Alhama de Murcia.
Hombre, anda que no he pasado yo veces por ahí, macho. ¡Joder!
Vaya.
¿Qué instalaciones tenéis? Aquello es enorme, ¿eh?
Esto es impresionante.
Ajá. Y oye, pues tienen fama de que la gente de la empresa El Pozo cuida muy bien a sus trabajadores, ¿eh?
Tiene fama y... vamos, yo no tengo queja ninguna.
Uh-huh. Tenéis guarderías, ¿verdad?
Sí, tenemos guardería.
¿Y tenéis canchas de baloncesto y de para hacer vuestros deportes?
Sí, y gimnasio y centro médico, vamos.
¡Qué barbaridad, macho! ¿Y tú a qué te dedicas en El Pozo?
Pues yo estoy en la sección de limpieza.
Ajá, claro, sí. Que aquello tiene que estar siempre impoluto.
Hombre, imagínate.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores y las cosas que hacen mientras nosotros estamos en directo en el estudio Encarna Sánchez, que es desde donde te estoy hablando en este momento.
Para agradecerles que nos han llamado, les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres conseguirlo, pues tienes que llamar al teléfono 950-6006. 950-6006, que es un teléfono gratuito, no cuesta nada. Lo marcas, entras en directo y te mandamos el diploma. También puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico que tiene el programa, poniendolascalles@cope.es, y puedes comentar el programa en directo a través de redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles,
donde somos ya 24.950 los seguidores en Twitter de @poniendocalles. Recuerda, si me sigues, yo aquí lo veo, te menciono en directo y te saludo en antena, y es una forma de demostrar que hay un montón de gente ahora mismo escuchándonos y haciendo comunidad con nosotros. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Phil Collins, para comenzar el programa de hoy, gracias por estar con nosotros. Kat, un ponedor que nos acaba de seguir, al igual que Jorge Armada Cervera, que Filomena Neves Silva, que José María Lizcano, que Manuel, que Julián García Andreu, que Enrique Núñez Orella y Gabriel Coca Rayo, ponedores que nos acaban de seguir. ¡Buenos días, España!
Sorry.
Una de las canciones más poderosas de Phil Collins, que nos sirve para comenzar esta edición de Poniendo las Calles, el programa donde está la gente como tú, la gente que intenta dormir pero no puede, y la gente que está trabajando. Beatriz Calderón, ¿qué tienes tú por ahí en cuanto a los mensajes de oyentes?
En Facebook, José Félix dice: enhorabuena, Pulpo, por el programa. Y José Rodríguez: buenos días, equipo. Ayer fue un placer poder compartir con vosotros unos minutos en antena. Gracias por acompañarme cada mañana. Que tengáis un gran día. Y te acuerdas ayer que te contaba que Michelle Pérez nos había dicho que por favor le recordáramos cómo se llamaba la chica que cantaba esa versión de Moon River.
Moon River.
Bueno, sí, para poderla buscar en Spotify o donde sea. Bueno, pues Mi Pequeño Salón.
Mi Pequeño
Así
Salón.
Se llamaba el grupo.
El grupo. Mi Pequeño Salón, cierto.
Y la canción es pues Moon River.
Sí, que se la pusimos a Herrera también. También le encantó.
Sí, sí, muy bonita la voz de la chica, de la cantante del grupo. J. Arnaiz: saludos desde Valladolid a todos los ponedores de calles que velamos cada minuto del día y de la noche por la salud y por el bienestar de esos miembros de la familia de cuatro patas peludos, por esta profesión tan bonita y comprometida que es ser veterinario. Saludos grandes. Y también tenemos a Óscar Alberto, que dice: Pulpo, muy buenos días. Daros las gracias de corazón al programa, pues nos animáis y alegráis mucho este inicio de día. En mi caso, salgo además de una mala racha, como nos puede pasar a muchos, y vuestro programa junto al de la noche pues me ha acompañado y ha ayudado mucho a seguir adelante y a salir en positivo. Gracias de corazón y buenos días.
Genial, los mensajes que recibimos, mil gracias. Y quiero dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir hace tres minutos. Vicente Rausel Ming, gracias por estar con nosotros. Salva Arce, que nos ha hecho un precioso post con unos dibujitos y unos gifs, gracias. Alfonso, otro ponedor que se nos une a la comunidad de ponedores. A Frutas Duero, a la policía local de Sotero, que también nos están siguiendo, y a Nico Kun, que son ponedores que nos acaban de seguir en arroba poniendo calles, nuestra cuenta en Twitter. Si tú lo haces, pues lógicamente también te voy a mencionar. Bueno, vamos a lo que vamos, porque Patricia Fernández, de 19 años, acaba de presentar una asociación de menores que se llama Avanza Sin Miedo y que está dirigida a menores que han sido víctimas de violencia. Hoy, en Herrera en COPE, pues hoy, más bien ayer, hemos oído casos que nos han puesto los pelos de punta. Roberto Pablo, cuéntanos.
Hay que reconocer que los testimonios de los fósforos sobre el tema de la violencia en los menores ha sido muy duro.
Y nada, pues contarte un poquito, pues que yo fui de esas personas. De niño, un padre alcohólico, maltratador, era violento. Llegar a casa, sobre todo los fines de semana, mi hermana y yo acojonados, era época de pavor, era terror lo que teníamos cuando a partir de cierta hora, pues no llegaba y decíamos ya está, ya salía. Y era un temblor terrible, todo el cuerpo, en fin, luego llegaba y pues lo clásico, pues el cuchillo para aquí, tortazo para allá, unas broncas terribles, llamabas a la Guardia Civil, venía, no te hacía prácticamente
pues, sí,
ni caso.
Pues sí, de que mi vida fuera así, pero así fue. Yo viví con dos maltratadores, dos torturadores, y digo, mira, a mí no me importa pasar frío, que pasaba, que no teníamos abrigo, que no teníamos que comer. Digo, eso, todo eso, lo paso, pero a mí la palabra que me define mi infancia fue la de miedo. Miedo, eso era lo peor. Cabio, acostarte todos los días con el miedo a tus propios padres.
Y a pesar de esta dureza, la esperanza, siempre lo decimos, es lo último que se pierde. En Herrera en COPE han hablado con Patricia, la fundadora de Avanza Sin Miedo. Y así describía cómo ha sido su vida a Carlos Herrera.
Pues yo diría que una vida intensa. en fin, cuando tenía 6 años mi madre se separó por violencia de género, hasta los 16 no terminó el proceso judicial y luego a partir de que yo ya pude tener voz y contar lo que había pasado, pues otra vez volví a la intensidad, pero para suerte una intensidad buena y fuerte.
Desde muy pequeña, Patricia supo qué suponía el maltrato.
A los 6 años viví con el que yo llamo el progenitor biológico, y a partir de los 6 años mi madre se separó de él. Porque yo digo que hasta los 6 conviví con una persona que nos maltrataba directamente, y a partir de los 6 el maltrato se transformó a través de todo el sistema judicial. Entonces, ni mejor ni peor, diferente.
Solemos pensar que si a una niña de 6 años se la maltrata, se tiene que ver, la sociedad no puede estar tan ciega.
Pues es que era el era maltrato psicológico, físico. Al final yo siempre digo que en ciertos momentos hubiera preferido un golpe físico, que por lo menos la cicatriz se quede y se va en un tiempo determinado, al machaque psicológico que es constante y del que muchas veces te lleva muchísimo tiempo recuperarte, y más cuando tienes 6, 7, 8 o los años que tuviera, que eran muy pequeña.
Bueno, y ahora que todo ha pasado, ha fundado la asociación Avanza Sin Miedo.
Pues Avanza Sin Miedo pretende dar la ayuda que el Estado y las instituciones no está dando. Vamos a ver, yo me di cuenta que a través de toda esta experiencia que viví, no tenía ningún tipo de medio al que solicitar ayuda, ni representación, ni nada. Entonces, sí, precisamente el problema que existe hoy en día es que los menores no tienen voz. Ya no solo que no puedan contarlo a nivel institucional, sino que muchas veces se ven privados en el momento de decirlo en la escuela, a los amigos lo que están viviendo. Entonces, a mí me parece una pena que efectivamente pase esto. Y yo lo que hice fue, a partir de que pude hablar, desgraciadamente tuvieron que pasar 10 años y no fue con un juez directamente, sino en este caso a través de un libro, contar lo que está pasando, exponer una situación y visibilizar a este colectivo que son los menores y que desgraciadamente están completamente olvidados desde cualquier punto de vista.
Y la sensación que tenemos es que hoy en día las cosas han cambiado y que por lo menos desde los medios de comunicación damos voz a estos menores y así también la sociedad recoge lo que les ha ocurrido. Pero parece ser que no es así.
Claro, a mí lo que me parece es que es un espejismo, porque legislativamente parece que hemos avanzado, socialmente parece que hemos avanzado, pero yo me encuentro, la realidad es que mi caso, que pasó hace 10 años, se sigue repitiendo incluso con más crudeza hoy en día. Entonces, a mí la sensación que me da es que aparentemente en la teoría hemos avanzado mucho, pero ya te digo que en la praxis mejorar.
Bueno, si necesitas ayuda o sabes de alguien que lo necesite, no tengas miedo y pide ayuda, ¿eh? A las instituciones, y ahora también tienes esta asociación.
Sí, Avanza Sin Miedo tiene, bueno, el correo electrónico avanzasinmiedo@hotmail.com y luego la página de Facebook de Avanza Sin Miedo. Estamos trabajando en la página web, intentaré tener todos los recursos disponibles.
Hace ya un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está.
Jesús es un ponedor que nos está escuchando, va ahora mismo por el Paseo de la Castellana. Es un ponedor desde hace unos cuantos meses. Dice que está feliz en COPE, que la siente como su casa. Así que eso me encanta, Jesús, que lo sientas así, porque es como nos gusta que se sientan nuestros oyentes, nuestros ponedores. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Y además, nosotros ponemos ya en marcha nuestra macroencuesta para que nos digas qué artista de la semana quieres para la próxima semana. Uno puede ser uno grande, de Madrid concretamente, Julio Iglesias. Este podría ser nuestro artista de la semana que viene.
Mi Dulcinea, ¿dónde estás?
Y también puedes votar, si no, por otra opción, por Rafael.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
En nuestras redes sociales puedes votar por uno o por otro, y el próximo domingo el que más valoración tenga, pues así elegiremos para desarrollarle y descubrirle un poquito más cada día en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio y en directo. 4:25, hora menos en Canarias. La información no tiene por qué ser aburrida, te lo garantizo. Solo tienes que escuchar a Beatriz Calderón para descubrir que no todo es política en la vida.
Pues mira, no todo es política, pero algunas cosas pues tienen que ver con ellos, aunque sean para bien. El Ministerio del Interior y la DGT han anunciado este martes cambios en las normas de tráfico. Desde ahora, los reincidentes en infracciones por alcohol y drogas perderán el carnet de conducir de forma indefinida y serán remitidos a las autoridades sanitarias pues para que evalúen si es que tienen un problema realmente, claro, con el consumo de alcohol y drogas. Tráfico también establecerá más controles de droga los fines de semana por las mañanas, especialmente, claro, no, esto no sirve ya a las 4 de la mañana, es que hay que estar a las 8 de la mañana.
Anoche estuvo muy bien Juanma en el partidazo de COPE cuando se lo preguntó al director general de tráfico, se lo preguntó así y le pilló un poco así como a contramano, pero lo reconoció, y es que es verdad, hay mucha gente que durante el día bebe.
Bueno,
mucha gente.
Es que ahora te voy a contar el caso que vas a alucinar. Vas a alucinar.
Miedo me das.
Mira, yo te termino de contar esto porque es importante para que la gente lo sepa. Va a haber controles de droga los fines de semana por la mañana, especialmente, claro, en aquellas carreteras donde se sabe que hay ciclistas. Claro. Es decir, en la mía, por ejemplo. En la mía va a estar así y me alegro. Bueno, el problema es de calado y si no, mira esta noticia que te cuento. Un hombre natural de Basauri fue arrestado el pasado domingo tras una persecución policial. Al realizarle la prueba de alcoholemia, Pulpo, se apreció que circulaba superando 4 veces el límite permitido. Pero aquí no queda la cosa. Es que era la 5ª vez en 40 días que este señor era detenido tras dar positivo.
¿Qué dices?
Pero además ciego, es decir, que no estamos hablando de que llevaba 2 cervezas.
No, que iba tajadito.
Que le han detenido 5 veces y las 5 veces ha cuadruplicado.
Y qué falta de conciencia, ¿no?
Bueno, qué falta de conciencia, y que como no ha matado a nadie, ya, este señor sigue cogiendo el coche.
Ya. Tremendo, tremendo.
Hasta que termina de... Bueno, es tremendo. La verdad es que menos mal que la DGT ha tomado conciencia de que esto no puede ser, de que no se puede ir ciego conduciendo y que se te deje circular al día siguiente.
Increíble.
No, hay que retirar el carnet y, bueno, luego ver, pues a ver qué solución se le da. Claro, sobre todo que se les busque ayuda, porque que en 40 días, claro, te hayan pillado 5 veces.
No, endurecimiento de penas.
Borracho como una cuba.
Es que luego llega el juez y lo máximo que le puede poner, que son 2 años, 3 años. ¿Quién decía anoche?
Bueno, eso sí, matas a alguien. Te estoy hablando de este hombre, pues, que es un peligro público todos los días que coge el coche.
Es tremendo. Han sancionado más al chaval que enseñó el culo en Eurovisión que a este tío.
Bueno, ¿y qué me dices tú del de la cámara en el baño con 300
años? 300 años.
Ese le va a caer la mundial. Ese va a pagar por todo, por los que han robado, por los que matan a gente en la carretera.
Tremendo, tremendo, bueno, tremendo, es verdad.
Ya comentamos aquí hace unos meses que volvía un clásico, el Nokia 3310 saldrá a la venta en España el próximo 24 de mayo. Delgado, ligero, duradero, estos son sus puntos fuertes frente a los smartphones. Tiene una autonomía de hasta un mes en espera y hasta 22 horas de conversación. Estará disponible en rojo, amarillo, azul oscuro y gris. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece una alternativa perfecta para los más pequeños.
Que sí, que es maravilloso.
Ha llegado la alternativa.
Yo tengo uno en casa y el otro día probé a encenderlo, vea, y funciona perfectamente.
Bueno, y te durará un montón la batería.
¿Cómo
y
has hecho ese ruido?
Bueno, esto, ha sido un poco como...
Ha rebobinado.
Antonio Zores. Bueno, la historia es que un niño ahora mismo de 13 años tiene smartphone, tiene acceso a internet, tiene acceso a redes sociales y todo esto sin control parental, porque claro, el niño con el móvil en el colegio hace lo que le da la gana. Y sin embargo, este tipo de móviles está muy bien porque establecen contacto. Es decir, si tú tienes que llamar a tu hijo, le puedes llamar. Le puedes mandar SMS. Oye, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Has cogido el autobús? Oye,
vente,
¿cómo te encuentras? Pero sin embargo, no tiene acceso a internet.
Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, Bea, pero me parece bien. Me parece muy bien que se recupere los teléfonos Nokia. Yo creo que toda la audiencia que nos está escuchando ahora mismo, todos los ponedores, han tenido en algún momento un Nokia en su vida.
Y que no se rompía.
Y que no se rompía y que lo tienen en un cajón, porque hay mucha gente que le daba pena deshacerse de esas cosas.
Hombre, es que da penita, sí.
Yo es que guardo todas esas cosas, las tengo guardadas ahí en cajas que no sé para qué. Y
tú tienes una casa muy grande, de todos modos.
Tengo un trastero muy grande, eso sí.
Lo mando todo a tomar por saco en el momento que tengo oportunidad.
¿Qué cosas?
Bueno, se llama Cara McGulogo y este fin de semana semana ha tirado abajo muchos estereotipos que sobrevuelan los certámenes de belleza. Que si tienes que ser prácticamente un adolescente para ganar, que si son tontas, que si son rubias. Bueno, pues no, Cara es la nueva mujer más guapa de Estados Unidos y ni es una niña, tiene 25 años, ni es idiota, es científica nuclear, ni tampoco es rubia. De hecho, es negra y además es inmigrante. No está mal, ¿eh? En el país donde Donald Trump gobierna, una mujer inteligente nacida en Nápoles se ha alzado con el cotizado premio de Miss USA 2017. ¿A ti qué te parece?
Me parece maravilloso.
Oye, Bea, para rematar la jugada, la señora, que es que lo tiene todo, porque es que la tía es que es tremenda. Es para casarte con ella.
Me parece muy bien.
Pues la señora además es solidaria y trabaja con chicos de 6 a 11 años a través de un programa que ha creado que se llama Exploración de la Ciencia para Niños.
Maravilloso.
Esto es como un zasca en toda la boca aquellos que piensan que la belleza anda reñida con la inteligencia.
Súper bueno, me encanta.
Muy buena noticia.
Muy buena.
Alucinante la historia que nos llega desde China. Una mujer harta de que su marido llegara tarde alegando tener que echar horas extras en su empresa ha adquirido un lector de tarjetas. Sí, de esos que hay en las oficinas. El objetivo, controlar cada día el momento de llegada de su esposo a casa. Justo al lado del lector hay un papel que marca las reglas de ese hogar.
Qué fuerte me parece, Bea. ¿Tú se lo harías a tu marido?
Esto me parece tremendo. Bueno, esta mujer ha estipulado a su marido las siguientes normas.
No.
Si llega a casa a su hora, que son las 9 de la noche, tiene un tope. Disfrutará de una cena junto a ella sin tener que recoger la mesa después.
No, pero no me lo puedo creer.
Ni fregar los cacharros.
No puede ser.
Si se pasa 30 minutos, le acarreará una multa que es un equivalente en yuanes a 15 euros.
A unos 15 euros, muy bien.
Pero ya, si llega más allá de las 9 y media, le tocará ocuparse de todas las tareas del hogar durante el fin de semana.
Tremendo.
Que, insisto, a mí me parece tremendo todo el asunto, pero la idea ha funcionado. Según una amiga de esta loca, que es la que lo ha hecho público, el marido llega como un clavo a las 9.
Hombre, claro,
por supuesto. Si no, no cena.
Y es que si no, fíjate la que le espera.
Vivir con una psicópata es lo que tiene, que no te pasan ni un pelo.
Hombre, claro, y luego las notas finales, porque eso va acumulándose, claro.
Yo también te digo, la mujer está como para que el Departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa le haga una oferta. Oye, que menuda sargento aquí la tía.
Ya te digo, vea, ya te digo.
A mí esta gente me da miedo, ¿qué quieres que te diga? Yo cuanto más lejos mejor. Si estás aún estudiando y no tienes ni idea de lo que quieres ser de mayor, Bill Gates, pues te da una idea. El hombre más rico del mundo ha apuntado en un tuit cuáles son las profesiones que más tirón van a tener en el futuro.
Anda.
Apunten, inteligencia artificial, energía y biociencias. Pues nada, palabra de un visionario.
Este controla, ¿eh?
Yo con 15 años y ahora mismo estoy escuchando poniendo las calles. Tenemos el otro día una oyente de 13 años entró el otro
que
día,
sí, que
¿eh?
Sí, que sí, que sí, que tenemos
de
aquí de todas las nacionalidades y de todas las edades.
Bueno, pues si estás estudiando, ya sabes, dedícate a una de estas que tiene futuro. Volvemos a escuchar una vez más el temazo del verano, que todavía nos queda, ¿eh? Nos queda por oírlo. Porque Despacito se ha convertido en la primera canción en español que alcanza el número uno en Estados Unidos en 20 años. Lleva 20 años
claro.
sin que una canción en castellano se colocara ahí. La última vez fue la Macarena de los
¿no?
del Río, 1996.
Efectivamente.
Llegó a lo más alto del Billboard, bueno, pues ahora lo ha conseguido Despacito. Nunca antes otra lo había logrado. Los expertos afirman que el impulso en este país norteamericano ha sido definitivo gracias a Justin Bieber. Hace unas semanas versionaba el tema y claro, Justin Bieber en Estados Unidos es Dios.
Claro.
Así que ahí está todo un exitazo de Luis Fonsi del que nos alegramos. El idioma español en lo más alto.
Qué
Por
grande.
Cierto, así como anécdota, Luis Fonsi está casado con una compañera mía de facultad.
Impresionante, ¿eh?
Esto es así, impresionante. Y además, las vueltas que da la vida.
Se casaron hace mucho tiempo, ¿verdad?
6 años llevarán, o 7.
Y Luis Fonsi no era tan importante como lo es hoy.
Bueno. Ay, a Luis Fonsi le conozco desde hace tiempo, pero sí es verdad que con Despacito lo ha petado.
Por eso. Vamos a escuchar un poquito más la música, vamos a disfrutar. Te pido un mojito.
No sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares
En facebook.com/poniendolascalles está José Aurelio Álvarez, está Juan José González, está Livia Inés Sanabria, está también Daniel Núñez, Félix J. Redondo. Están un montón de ponedores que nos siguen y nos hacen comentarios. Francisco Cobos, José Aurelio, Loli Olivarreta y Reza Zexman. Bueno, son ponedores que nos siguen y nos encanta que estéis con nosotros. Recuerda que si nos sigues en nuestras redes sociales, yo lo veo aquí, te menciono y te doy las gracias en directo. Son las 4:35 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, y tenemos un teléfono gratuito en el estudio. Es el 950-6006. Si lo marcas y entras en antena, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Vamos a ver quién lo ha marcado. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Luis? ¿Dónde andas? ¿Das?
Pues llegando a Salamanca ahora mismo.
¿Por qué parte de Salamanca? ¿Por dónde entras?
Por la parte de Alba de Tormes a Salamanca.
¿Niebla?
No, nada. Una mañana 18 grados.
¿Oscuridad?
Mucha.
¿Perros en la calzada?
No, no hay ninguno. Hombre, hay algunos de dos patas, pero... Pero son los que están, chao.
Ya me imagino. Y tú ahora mismo, ¿por qué estás despierto, hermano?
Porque voy a trabajar, ando con un camión a recoger leche a la parte de Zamora.
¿Tú te das cuenta de lo importante que eres en la cadena de crecimiento de España? Sin tu recogida de leche no habría leche por donde luego la tengas que entregar.
Hombre, claro.
Es que eres un ponedor en toda regla, Luis.
Sí, sí, pero lo único que me diferencia de ti es que yo no uso camiseta.
Ah, ¿tú no te pones camiseta por dentro de la camiseta?
No, nunca, ni en invierno.
¿Ni aunque haga mucho frío?
Nada, yo la camiseta la odio.
Pero vamos, tú sabes que yo sí utilizo camiseta interior.
Sí, más mira, eso es que la meten por dentro del calzoncillo.
Claro, porque tiene que ir todo bien cubierto. Tú es que a lo mejor vas con un top.
No, con camisa solo.
A ver, ¿qué llevas puesto ahora?
Un pantalón de trabajo, una camisa de cuadros y nada más.
¿Colorcito?
Azul marino.
Bueno, mira, yo llevo hoy una camisa azul marino. ¿Y el pantalón de qué color es? El mío es beige.
Azul marino también.
Bueno, o sea que vas muy elegante, ¿no?
Sí.
¿Te has tomado ya el café?
Sí, y una magdalena.
Ah, eres más de desayunar dulcecito, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Oye, ahora cuéntame, ¿la leche dónde la tienes que recoger?
En unos pueblos de Ávila, bueno, en Fuentesaúco.
¿Y cuántos kilómetros tienes que hacerte todos los días para trabajar?
250, 300.
Qué bueno. ¿Y la leche que llevas entonces, bueno, que vas a recoger dentro de un rato, ya está procesada o es natural?
No, es natural. Está en sus tanques bien fría y luego la entrego en Leche Celta en Ávila.
Bueno, está muy bien. O sea que los de Leche Celta lo que hacen es comprarte esa leche fresquita y de ahí ya luego la procesan y la envasan.
Eso es.
Qué bien, Luis. Oye, me encantaría darte un abrazo, ¿eh?
Y yo el viernes lo mismo te le doy.
Ah, ¿te vienes al centro comercial en Tormes?
Sí, porque el viernes me fallasteis.
Hombre, claro, es que llovía muchísimo y lo tuvimos que suspender.
Pues pregunté y luego miré por internet que lo había suspendido.
Claro.
Y dije que es este viernes, claro. Seguramente vaya el viernes.
Venga, pues Luis, haz por saludarme, que me apetece conocerte y te doy el diploma en mano.
Correcto.
¿Vale?
Vale.
Luis, que tengas un gran día y gracias por tu curro, que nos hace grandes.
Igualmente, que tengáis buena mañana.
Hasta luego, hermano.
Adiós.
Las 4:38 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, hay un montón de gente como tú que lleva la vida al revés y que aporta para que España siga creciendo. Por ejemplo, Inés dice: Pulpo, soy enfermera, estoy en La Paz y estamos en un boxes escuchándote como cada día. Gracias por el programa. Y José Luis Gutiérrez nos acaba de seguir.
También tenemos a Percy en Facebook. Hola, Carlos Moreno, soy un ponedor más y quiero que porfa saludes a mi chica, que está malita. Un abrazo, se llama Maricruz y hasta luego.
Maricruz, un beso fuerte, mejórate, cielo, que eres ponedora también tú, que son Sony39, que enseguida hablamos de miedo.
Gonna celebrate your party with you.
Los Cola de Gun, Celebration, celebración 4:40 con 40 segundos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Tengo que darte el dato de cómo va la encuesta para elegir el artista de la próxima semana, si Rafael o Julio Iglesias. Julio Iglesias ahora mismo tiene el 35% de los votos y Rafael el 65%. Entra en Twitter y vota por el que más te guste, arroba poniendo calles. Estamos en COPE. Hace unos cuantos años, yo calculo que allá por el 90, en la televisión veíamos una serie que empezaba a dar miedo y también nos emocionaba bastante. Era la serie Twin Peaks. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiene que ver Twin Peaks con el mundo de las cosas que nos llaman la atención y nos dan un poquito de miedo y contigo?
Pues es una buena pregunta. Twin Peaks, serie que se estrena en España por Telecinco a primeros de los 90, fue absolutamente revolucionaria, hasta el punto de que los críticos, de estos que saben de televisión y de cine, consideran que junto a Expediente X fueron las series más revolucionarias de los 90. Cuando hablamos de Expediente X, evidentemente la relación con el misterio es obvia, pero cuando hablamos de Twin Peaks habrá quien dirá, bueno, ¿quién mató a Laura Palmer? Había un asesinato por ahí, un pueblo, la gente era un poco rara, no ve tanto como misterio, no me cuadra.
Estaba muy bien hecha, David.
Estaba muy bien hecha y se escuchaban diálogos como estos.
Recuerdo que vi salir de entre las llamas una vaga sombra de la oscuridad. Nada más.
¿No recuerda nada más?
La desagradable imagen de una lechuza gigante. Un recuerdo penetrante.
Una lechuza gigante.
Tres cicatrices triangulares detrás de la oreja derecha de idénticas proporciones.
Mayor Briggs, ¿exactamente en qué consiste su trabajo?
Eso es secreto.
Mayor, creo que sería mejor que empezara desde el principio.
¿Conoce el llamado Libro Azul?
Sí, Mayor. Un libro de las Fuerzas Aéreas con las investigaciones sobre los objetos volantes no identificados.
Oficialmente retirado en 1969. Pero muchos de nosotros continuamos bajo nuestra propia responsabilidad. Estudiamos el firmamento como antes. Pero aquí, en Twin Peaks, además, examinamos lo más profundo de la Tierra.
Qué maravilla para una serie de televisión allá por el 90, con un elenco de actores de doblaje que eran espectaculares. Creo que esto dirigió el doblaje Carlos Revilla, la voz inicial de Homer Simpson. La verdad que era una serie para mí perfecta.
Lo era, aunque en lo que respecta al doblaje había ciertos guiños a estos temas un tanto complejos. Por ejemplo, hay un detalle muy simpático, y es que se refería al proyecto Libro Azul, que es un proyecto norteamericano para investigar el tema de los ovnis, y lo traducen como el libro azul de proyectiles. Curioso aquí.
Un poco ahí al pie de la letra, ¿no? La traducción.
No podían googlear la información por aquel entonces, ¿no? Bueno, pues Twin Peaks es una serie que vuelve, por eso la traemos aquí, ¿no? Porque también nos gusta de vez en cuando traer la actualidad aquí, ya poniendo las calles, y también en lo que respecta al misterio. Vuelve este domingo con su tercera temporada, 18 capítulos que van a culminar con una de las historias más impresionantes que ha parido la pequeña pantalla, de hermano de Mark Frost y, como no, David Lynch. Yo tuve ocasión de coincidir con David Lynch en persona. Pues aquí en Madrid, hace aproximadamente unos 3 años, si mal no recuerdo. Y bueno, pues tuve también ocasión de hacer una pregunta. Mientras la gente le preguntaba sobre lo que él venía a promocionar a España, que era una suerte de cursos de meditación y alguna de sus películas.
Tú fuiste a lo tuyo.
Yo le pregunté algo tal que así.
Le voy a hacer una pregunta extraña a Mr. Lynch.
Me encantan las preguntas extrañas.
Bueno, ahí va. ¿Por qué decide incluir elementos ufológicos y sobrenaturales en su serie Twin Peaks? Aprovecho también para preguntarle por su opinión sobre estos fenómenos como tal. Y bueno, ya que estamos, ¿ha vivido algún tipo de experiencia de este tipo a nivel personal?
Mira, muy bien, David.
Ahí quedaba la pregunta. No os podéis imaginar la cara que
no se lo esperaba,
que se le quedó, no solamente a Lynch, sino al resto de periodistas y compañeros, que eran, ya se lo sacó aquí el rarito, ¿no?, en la rueda de prensa. Bueno, pues Lynch, muy simpático ahí, respondió. ¿Queréis saber lo que dijo?
¿Qué dijo?
En cuanto a si había visto algo o no, es lo primero que nos dice, y luego habla al respecto de la inclusión de estos temas y el por qué a él le funcionaban tan bien en el guión de una serie como Twin Peaks. Lo escuchamos.
No he tenido experiencias así. Hay un mundo que podemos percibir en la superficie, pero todos presentimos que hay más en él de lo que se ve a simple vista. Pero no es algo que puedas representar, son ideas que tenemos, ideas que vienen y que nos gustan. Y tanto Twin Peaks como otros films se basan en este tipo de ideas que me vinieron.
And so Twin Peaks or any other film is based on ideas that came. One day you don't have an idea, the next day you don't have an idea, the third day an idea comes.
Puedes estar varios días, uno, dos, tres, y de repente te viene la idea. Te encanta y la transportas a un medio de expresión u otro. Tienes esa idea y te dices, algo va a pasar, esto va a suceder, y entonces ocurre. Y sientes que es raro, pero es lo que ha salido de esa idea.
And then there's something that happens that's very strange. It comes with the idea.
Joder.
Muy Lynch todo, ¿no?
Muy de él, claro.
Muy Lynch, efectivamente. Bueno, básicamente, resumen, dice que los temas le funcionaban muy bien, eran ideas que iban surgiendo y que se incorporaron al relato original y salió esa amalgama de historias extrañas y surrealistas propias de Lynch llamada Twin Peaks, que vuelve este domingo. Pero no es la única serie clásica que vuelve. Hace unos días saltaba la noticia de que mi serie predilecta, que os podéis imaginar, queridos ponedores, cuál es, Expediente X, volverá el año que viene con 10 nuevos episodios. En Expediente X había diálogos realmente brillantes. En su capítulo piloto, en el primero de ellos, podíamos escuchar cositas como estas.
¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
nave. Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
Y tenía toda la razón, ¿eh, David?
Efectivamente, es una frase perfecta y que define el verdadero escepticismo con el que debemos enfrentarnos a estas cuestiones. Y las respuestas están ahí, solo hay que saber buscarlas. A veces no las encontramos, lo cual no significa que no vayamos a encontrarla jamás de los jamases. Pero bueno, independientemente de esto, Expediente X, en Madrid también hubo otro personaje, como es Frank Sputnik, que es uno de los co-creadores de la serie a partir de la tercera temporada.
Sí, verdad.
Efectivamente, uno de los guionistas. Y también tuve ocasión de preguntarle, claro, va al Cuevas a preguntar a Sputnik y no podía hacerlo sobre su nueva serie, que también lo hice, Los Medici, muy interesante, ¿no? Sino que aproveché para preguntarle por Expediente X y más concretamente sobre su opinión acerca de las personas que, como cada quincena, pasan por aquí, poniendo las calles, para narrarnos sus experiencias personales, ¿no? ¿Qué opinaba de esos testimonios de fenómenos extraños y si de alguna forma había alguno inspirado a la serie? Y bueno, a mí me sorprendió lo que me dijo Frank Sputnik. Vamos a escuchar cómo le pregunto sobre el tema y lo que nos dice al respecto.
¿Estás personalmente interesado en paranormal activity and ufology en real things?
Pues antes de los Expedientes X, no, la verdad. Pero sí que hice Expedientes X tantos años que no pude evitar interesarme en actividad paranormal, en vida extraterrestre, en todo tipo de fenómenos sobrenaturales. Y la verdad es que era un poco como Scully, ¿no? Como Scully era escéptico, pero conocía tantas personas que clarísimamente decían, de manera racional, que describían experiencias que han vivido como que no podían explicar de otra manera, que la verdad es que me han convertido en un escéptico más humilde.
Bueno, pues es que tiene toda su lógica, ¿eh?
Tiene toda la lógica que alguien como Frank Sputnik nos diga esto o no, porque a veces los guionistas simplemente se dedican a hacer su trabajo, a inspirarse en historias que creen que pueden funcionar, en este caso en la pequeña pantalla, y bueno, pues ahí queda la cosa. Lo que no es tan habitual es que un guionista se sienta interesado realmente por este tipo de historias hasta el punto de hacerse plantearse sus convicciones personales en base a este tipo de relatos, con lo cual ahí teníamos dos series, ¿no? Twin Peaks, Expediente X, ambas están de actualidad, ambas vuelven, la primera este mismo domingo, la siguiente imagino que los primeros meses del próximo año 2018, y que, bueno, pues se tienen más secretos relacionados con el misterio de los que mucha gente podría pensar. Hay otras muchas series que se dedican al misterio, no solamente a la ufología, sino a temas paranormales, pero de ello hablaremos en otra ocasión, porque se nos echa el tiempo encima y hay decenas de ellas.
Pues muy bien, yo traslado a los ponedores la pregunta de qué serie recuerda de los 90, qué serie para los ponedores puede ser una serie que le dé un poquito de miedo, un poquito de misterio, que le haga encender un poquito la luz del salón porque a oscuras le da un poquito de yuyu.
Sí, además que tenga muy en cuenta aquello de que la realidad supera siempre a la ficción. Por muy extraño que crean que es lo que parece que están viendo en la pantalla, les aseguro que seguro que hay algún ponedor que ha vivido un caso similar e incluso superior.
Pues en las redes sociales os podéis contactar con nosotros y contarnos cuál es ese caso que te ha sucedido o esa serie que algún día tendríamos que tocar aquí con David Cuevas. Por cierto, presentas el libro enseguida, ¿no?
Sí, efectivamente, este libro, OVNIS, Paradigma del Absurdo, de esta colección llamada La Biblioteca del Misterio, hablamos de él hace un par de semanas, y bueno, pues estaré precisamente presentándolo la semana que viene, el próximo miércoles 24, en Guadalajara, en la librería Lua, en la calle Virgen de los Dolores, número 14. Bueno, pues ahí estaremos con ufólogos, con investigadores y con militares,
wow,
precisamente, para hablar de el trasfondo ufológico y de lo que hay detrás o no de esos objetos volantes no identificados que tanto nos apasionan.
¿Cómo vas a disfrutar, eh?
Por supuesto que sí.
¿Cómo vas a disfrutar? Ahí te vas a quedar un par de días, ya verás.
Así como con todos los ponedores que se quieran pasar por Lua el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde.
Muchas gracias, David.
A ti, Pulpo.
David Cuevas, 4:51, hora menos en Canarias. Dame un segundo porque me quiero leer un montón de mensajes que están entrando en Facebook.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Gran canción de La Frontera, 4:52, hora menos en Canarias. Miguel Tierne y Javier, que es valencianista, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales.
En Facebook tenemos a Félix, un saludo desde el Levante. A Ana, que dice hola Pulpi, Bea, Pulpi, Rafael, la semana que viene. Muchos besitos.
Hay que votar.
Matilde Fernández, Pulpo, hará 2 meses que os estoy escuchando, me río muchísimo, lo paso genial. Anoche dijeron que tenías voz de más joven y es verdad, uh-huh. Un besote para todo el equipo. Y José Rodríguez, en estos días me pasaría a tomar ese café que comentamos ayer, él entraba con nosotros por teléfono. Gracias, gracias de corazón por alegrarnos cada mañana.
Lo digo mil veces, es un programa que está abierto a nuestros ponedores. Aquí siempre hay un café calentito para el que venga a vernos. Escuchamos un poquito a La Frontera.
Siempre esperando una señal. En el límite del bien. En el límite del mal. Te esperaré. En el límite del bien y del mal. En el límite del bien. En el límite del mal. Te esperaré.
Bueno, vamos a reordenar un poquito la pregunta de Rafael o Julio Iglesias. Hay que entrar en Twitter, @poniendocalles, y donde está la encuesta tenéis que presionar o Julio Iglesias o Rafael. Es la manera de otorgarle el voto a uno o a otro. No vale responder con mi voto es para Rafael o mi voto es para Julio Iglesias. Tenéis que presionar en Rafael o en Julio Iglesias para que el porcentaje vaya creciendo y veamos quién es el más votado. Sony 53, estamos en directo en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 Carlos Herrera está en COPE y hasta entonces hay que estar informado de una forma distinta a la habitual. Y lo que tenemos que hacer es prestar atención porque Beatriz Calderón te lo demuestra con todas estas noticias.
En Cantabria, una sentencia puede marcar un antes y un después en la lucha contra el acoso escolar. La Audiencia Provincial ha condenado a un colegio de esta comunidad autónoma a pagar 6.000 euros a un menor de 12 años por el bullying que sufrió de sus compañeros. El tribunal considera que la escuela no empleó toda la diligencia necesaria para prevenir el daño. El chico, al parecer, ha necesitado tratamiento psiquiátrico para superarlo y sin embargo, el colegio determinó, tras tomar en consideración la denuncia de los padres, que solo se producían de forma puntual faltas de respeto entre los niños. O sea, que eran, claro, solamente faltas de respeto.
Lógico.
Y el chico, sin embargo, tenía un sufrimiento que es que no quería ni ir a
es
clase.
Es alucinante, claro, lógico.
Bueno, la Audiencia Provincial afirma que fue acoso y corresponsabiliza al centro por no haber tomado las medidas adecuadas. Sentencia polémica que seguro va a traer cola. Y si eres seguidor del Atlético de Madrid, esta noticia te interesa. En breve podrás llevarte a casa un asiento del estadio Vicente Calderón. El club se prepara para el cierre de la que ha sido su casa durante décadas y quiere tener este gesto sobre todo con los socios, pero también con los aficionados. Los primeros van a ser los abonados. Si lo desean, podrán llevarse su butaca a casa, la que han ocupado durante este tiempo. Para ello solo tendrán que manifestar su interés a través de la web del club del 22 de mayo al 30 de junio. El asiento, eso sí, no se lo podrán llevar hasta finales de año. El resto de butacas que no sean recogidas serán puestas a la venta para los aficionados y además se va a poder visitar de forma guiada el estadio también hasta final de año.
Tiene su lógica,
¿eh? Que quiera verlo, pues
tiene su lógica.
Ir.
Lo que es la vida y lo que es la magia, hemos puesto a la frontera y me está escribiendo un WhatsApp el manager de la frontera dándonos las gracias por poner a Javier Andreu.
Qué bien, es qué bonito. De gente nos escucha hasta ahora, el
es
manager de la frontera.
Hombre, claro, bueno, la gente, los músicos viajan durante la noche.
Impresionante. Mira qué historia hemos conocido gracias a las redes sociales. Se trata de una pedida de mano original, no como estas otras públicas que contamos a veces, que dan un poquito de vergüenza ajena. En este caso, Terry, que así se llama el chico, se lo ha currado. Hace un año y medio le regaló a su novia lo que parecía un colgante artesanal. Consistía, sí, en un pedazo de madera tallado que llevaba incrustado como una especie de fósil, ¿no?, de mar. La novia, Ana, lo llevó colgado durante todo este tiempo pensando que el collar pues solamente tenía un valor sentimental, porque claro, era un pedazo de madera. Se equivocaba. Tenía mucho más valor del que ella creía. Si lo llega a perder.
Miedo me das.
Bueno, 18 meses después, la pareja viajó a Escocia y allí Terry decidió pedirle en matrimonio. Ana no lo sabía, pero durante todo este tiempo había llevado su anillo de pedida encima, ya que el colgante se abría como una cajita y dentro se encontraba la sortija.
¡Qué bonito!
Oye, como no podía ser de otra forma, ya le he dicho que sí. El muchacho ha compartido el vídeo en YouTube, donde se ha hecho viral. Y mira, a mí estos detalles sí me gustan. Qué bonito saber que has llevado tu anillo y no te has dado cuenta. Tú imagínate que lo pierdes.
Está bonito,
y
claro,
quedas
alias
un día con el tal Terry
y le dices, lo llevas.
Oye, mira, que he perdido el colgante, pero bueno, no pasa nada, me puedes hacer otro, desgraciada. Si me he gastado ahí todas las perras. Iba ahí en el anillo. Bueno,
qué barbaridad.
Muy currado, la verdad. Silvio Berlusconi ha cerrado por fin su divorcio de Verónica Lario. Solo les ha costado 8 años llegar a un acuerdo, pero por fin podrán decir adiós al litigio que les mantenía enfrentados. Todo se ha alargado más de la cuenta, como siempre, debido a causas económicas. Verónica pedía 3 millones de euros al mes, como pensión. Imagina lo que puedes comer con 3 millones de euros al mes, una pensión alimenticia.
Ya ves.
Y al final el juez lo ha dejado en casi 1,5 millones, ¿eh? Esta es la compensación económica que merece la señora por pasar con il Cavaliere 19 años de su vida, y a mí me parecen pocos, porque haber vivido con Silvio Berlusconi me parece hasta poco dinero. Bueno,
lo único que tendría la tele gratis.
La historia es que el fin de su... Sí, la tele seguro.
Y los partidos del Milán.
El fin de su matrimonio se produjo tras salir a la luz los escándalos sexuales del ex primer ministro italiano. Y nos vamos ya con la música, pero antes te cuento las fotos espectaculares que nos han llegado de un suburbio de Java, en Indonesia. El barrio estaba muy desmejorado, lleno de suciedad, pero solo han hecho falta 20.000 euros para hacerle un lavadito de cara. Siguiendo el ejemplo de otras ciudades, el director del Instituto del Pueblo tuvo la genial idea de transformar el suburbio en un lugar atractivo gracias al arte urbano. Se han pintado de colores, de rosa, azul, amarillo, verde, más de 230 hogares. Y puede parecer una tontería, pero no lo es. Los murales creativos llenan de vida a los vecinos que ahora pasean por ese barrio lleno de color y de optimismo. Las fotos están en nuestras redes sociales y la verdad es que parece ahora mismo un barrio de cuento. Muy
bonito. Qué bien.
Y vamos con Andrés Calamaro, que ha sido galardonado con el premio taurino Manuel Ramírez, que cada año otorga el ABC de Sevilla. El artista argentino se ha hecho merecedor del galardón por un artículo suyo que se publicó el pasado 22 de abril, en el que hizo una defensa ultranza de los toros. La tercera llevaba por título El Rage Animalista y señalaba que la tauromaquia no es maltrato animal ni asesinato, sino arte, música, color y valor. Palabra de Calamaro, que además es mutadurino, le encantan los toros, al parecer,
siempre
al argentino.
Sí.
Pues nada, le escuchamos.
Le escuchamos una de las mejores canciones que tiene Calamaro. Borja, gracias por seguirnos, eres un ponedor.
Que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero tan bien que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.